Fue una asamblea con una buena concurrencia. Tuvimos años atrás un tercio de la gente que hubo hoy o menos. No tengo el informe de cuántos fueron, pero creo que fue una de las más importantes. Y bueno, con mucho respeto se desarrolló y con bastante agilidad se terminó la asamblea en lo que hace a lo formal, y después tuvimos una media hora o algo más de preguntas a los socios que desde la comisión directiva fuimos respondiendo.
¿Qué conclusiones saca de todo cómo se dio, por, no solamente por el planteo o la charla con los socios, sino por todo lo que expusieron, el resultado que arrojó el balance?
Positivo, sentimos un respaldo muy grande porque había un 90% de apoyo a la comisión directiva de los presentes, se resolvió rápido y las mociones que pedimos tuvieron prácticamente unanimidad y bueno, no hubo quejas. El balance lo conocían hace 20 días los socios porque estaba acá expuesto, no tiene nada que ocultar. Y bueno, es un balance muy claro, muy transparente que refleja la realidad del club.
Luis, antes de la asamblea, el síndico en su momento expresó públicamente a través de una nota también que no era lícita la asamblea. ¿Se llegó a un acuerdo y se llegó a aclarar los puntos por los cuales decía que no era legítima este llamado a los socios?
Por supuesto. El hecho de que él no haya participado en reuniones de comisión directiva, de la cual no es miembro porque es el síndico del club, es una persona que por su prestigio, su antigüedad, es una reserva moral para el caso que se produzca una cefalía, lo llevó a hacer declaraciones sin haber consultado debidamente la documentación que hay en el club. Hubo dos reuniones posteriores al día primero y se trataron ahí los temas. Y el día anterior que jugamos con San Juan a mi partida, firmé toda la documentación necesaria porque gracias a Dios los colaboradores que tengo en el club y en mi empresa prevén la ausencia y toman todos los resguardos para que sea lo menos traumática posible la ausencia física del país, ¿no?
Más allá de los números, y a veces uno que por ahí conoce la vida de Unión, la interna de Unión, cómo se vivió estos últimos años, en las idas y vueltas, en las diferencias, en las renuncias, en las oposiciones, en los cruces de declaraciones, en las charlas que han tenido dentro de las reuniones de comisión directiva y sin entrar en detalles, muchos tal vez pensaban, los hinchas, los que no conocen, y los que sí conocemos por nuestro trabajo, por nuestro oficio, que tal vez hoy se podía llegar a plasmar o a plantear una asamblea bastante caliente o fogosa. Y más allá de plantear diferencias, esto no pasó, por lo que tengo entendido, más allá de contestar a respuestas o no estar de acuerdo en algunas cuestiones.
No, bajo ningún punto de vista. Me espontáneamente le agradecí la concurrencia, que fue importante, la conducta y la honorabilidad con que se llevó a cabo la asamblea y sobre todo la charla posterior, que fue una charla, digamos, de unionistas, porque no se le privó a nadie de preguntas de ninguna índole, se vio bastante reflejado la preocupación por la situación deportiva e incluso hubo dos o tres alocuciones que hacían a la búsqueda de un consenso que fueron prácticamente aclamadas con un cerrado aplauso.
¿Qué marca eso, el que no haya existido guerra verbal más allá de plantear diferencias?
Que creemos que al margen de la no suerte deportiva que estamos teniendo hoy, un montón de unionistas respaldan a esta comisión directiva y sabe que lo del fútbol tiene una parte que es aleatoria y que saben que hemos trabajado con honestidad, con responsabilidad, saben de nuestro compromiso, escucharon de mi promesa de que si nos tenemos que salir del presupuesto en la búsqueda y encontrar un par de refuerzos para potenciar nuestras posibilidades, lo vamos a hacer, así que entienden que Unión está por arriba a veces de una economía y el fútbol, que es el motor del club, tiene que agotar, por el fútbol tiene que agotarse todas las instancias.
Luis, hablando justamente del tema de fútbol, del plantel, ¿está tomada la decisión ya de la rescisión de contrato de Núñez? ¿Faltan detallar algunas cuestiones con el representante del jugador?
Estamos discutiendo cosas menores, como cómo terminar este hecho. El hecho se va a consumar y entendemos que tenemos alguna divergencia desde el punto de vista y estamos discutiendo, pero no creo que se pueda solucionar con la reincorporación al plantel de Núñez.
¿Cómo se le respondió a los socios cuando se te preguntó o se planteó lo que no han rendido los refuerzos? Uno estuvo aquí haciendo guardia periodística y mucha gente, más allá de los números, salía, digamos, caliente con ese tema, el tema de los refuerzos, lo que se trajo, por qué se trajo, se termina ahora jugando con 7, 8 chicos del club.
Yo di todas las explicaciones con respecto a las contrataciones, al mantenimiento que no fue posible de la del plantel anterior y a las expectativas que se dejaron en cada uno y las responsabilidades de respaldar a veces las decisiones de los técnicos, de sugerir nosotros, y conté propuestas mías que tuve y algunas hoy han sido, después de 3 meses, sumamente exitosas y algunas otras no, lo que demuestra que a pesar de los pergaminos hay jugadores que en un cambio de temporada o cambio de institución rinden muchísimo menos y otros rinden lo que no es esperado. Mostré cómo nosotros desde la comisión directiva tuvimos 2 aciertos importantes por lo que están jugando hoy esos jugadores que no lo trajimos, y tuvimos un error en un jugador que no está rindiendo y que no sabemos que no es por una limitación técnica de él, sino que sabemos que está en un club que está pasando un pésimo momento en la B Nacional y en ese contexto no puede dar lo que le es posible.
Luis, cuando usted hizo la conferencia de prensa que llamó a los medios, arrancó esa entrevista, esa charla con los periodistas, siendo muy autocrítico y diciendo que era responsable del momento de Unión. La pregunta es, hace un tiempo atrás, a una subcomisión de fútbol que había logrado un objetivo de ascenso la calificó de 4 puntos. Actualmente, ¿cómo calificaría usted el desempeño de la actual subcomisión de fútbol que usted come en cabeza?
Yo aclaré en su momento que fue un acto fallido, que estaba desconforme con ciertas situaciones y que involucré a un departamento de fútbol por una desconformidad personal de algo que me parece que no podía pasar, que Unión tiene que estar por arriba de los intereses personales. Fue una calificación, seguramente tendremos una calificación inferior si eso le satisface a la gente, no vamos a ser soberbios, pero bueno. Me hago responsable de haberle renovado a Kudelka, me hago responsable de haberlo traído a Neri y me hago responsable de haberlo traído a Kudelka, porque el que sostuve, a pesar de que había un departamento de fútbol ajeno, el que propuso a Kudelka fue una persona con mi anuencia y con mi consideración, y por un tema que habíamos hablado detalladamente, y tal vez la parte más encumbrada, más operativa de ese departamento de fútbol, querían traer a Giso, querían traer a Rabina o querían traer a algún otro técnico, que fracasó, porque acá no hay nada escrito. Uno en las evaluaciones piensa cómo es el fútbol y después las cosas no se dan. Central hoy se jugó todo, trajo a Russo, parecía que de los históricos era el de mayor potencialidad y casi infalible como para generar un resultado, y se encuentra creo que en el puesto 14.
Luis, ¿cómo terminó siendo su relación con Kudelka en ese último tiempo como entrenador de Unión?
Normal, hemos hablado algunas veces, yo no dispongo de excesivos tiempos. Me visitó en la oficina hace cosa de 20 días, unos días antes que me vaya a China. Entiendo que nosotros tenemos un cuerpo técnico y que mi posición mediática, mi posición pública por ser presidente de institución, no me permite por ahí desarrollar vínculos humanos con técnicos que no están dirigiendo la institución y que son alternativas o fueron o pueden ser. Es como que uno, entiendo a mi parecer que se ve limitado a confraternizar cuando sale un jugador y un cuerpo técnico y hay que entrar con el nuevo. Lamentablemente no es un juicio de valor sobre los que salieron o los que pueden venir, sino que es no generar ninguna fisura ni ningún daño a los cuerpos técnicos presentes.
¿Fue un error, si es que se puede tomar así? Hablabas recién de la responsabilidad de renovarle a Kudelka. En su momento, si no me equivoco, si no entendí mal, fue como que esta decisión pesó mucho la postura o el sentimiento del hincha, más allá de otras cuestiones. ¿Te arrepentís de haberle renovado a Kudelka en su momento y haber puesto sobre la balanza tal vez más el pensamiento y el sentimiento del hincha que otras cuestiones más en frío, de plantear otros temas?
No me arrepiento, creo que tenía el respaldo de los hinchas, no me condicionó. Creo que todos los técnicos, todos los cuerpos técnicos, todos los jugadores tienen pro y contra. Sería muy muy falto de ética, muy cínico cuando los pros se consolidan, decir yo lo traje por estos pros, y cuando los contras, las contras de un técnico, un cuerpo técnico, se expresan, decir y no, pasaba esto y esto. Esto es una apuesta donde uno sabe que todas las personas tienen virtudes y defectos, tienen fortalezas y debilidades para hacer una tarea. Estoy hablando, cuando hablo de virtud y defecto, en la faz laboral, no en la humana ni en la personal, y que en ese aspecto nosotros como dirigentes tenemos que tratar de potenciar los puntos positivos, y a veces no se dan porque esto es fútbol, porque nadie puede pensar que anoche jugaron, por lo que me dijeron, un muy mal partido los dos últimos campeones, que hoy están en mitad de tabla. ¿Y quién hacía previsible esto? ¿Quién hacía previsible que el último campeón esté perdiendo 5 o 6 partidos seguidos? Así que esto es fútbol y tienen un margen que hay que saber aceptar, que a veces no se dan las cosas, por más que uno la programe. Porque si no, yo le voy a pedir a todos los entendidos que me digan, de los 28 jugadores que tiene el plantel, cuáles van a ser exitosos en un par de años y cuáles van a fracasar. Y seguramente nadie va a acertar.
Luis, cuando estaba terminando la asamblea, escuché un par de socios que le decían y se dirigían a usted, no nos saquen y nos muevan de la redonda, pensando más que nada en el tema clásico. Emilio Lamas hoy en la reunión, al mediodía, también dijo que iba a charlar con usted al respecto de esa situación. ¿Qué se llegó a una conclusión? ¿Van a poder dar la Pujato? ¿Tienen establecido ya cuál va a ser el orden para el clásico el año que viene?
Nosotros creemos que había gente interesada en jugar sin público visitante. Nosotros somos honestos y estamos ubicados en que los socios del club son los dueños del club. Los socios del club, en una buena cantidad, quieren ir a disfrutar y a presenciar el clásico como visitante. Nosotros no vamos a operar en contrario. La concurrencia visitante no se podía anular porque Unión responde a los requisitos que exige AFA, 2.500 lugares y con la comodidad suficiente. Si después, por avalanchas, empujes, entran 3.000 o 3.200, ya no es nuestra responsabilidad. Para eso están las fuerzas de seguridad y usted y Reunión para controlar. Y los derechos de los socios del club son inamovibles. Si nosotros le podemos brindar una mejor alternativa para comodidad y seguridad y trasladarlo a las gradas superiores de la zona sur antes del clásico, lo vamos a hacer. Pero si no, primero están los socios, que son los dueños del club.
Dos preguntas, una con lo que pasó en la asamblea. ¿Cómo o qué reflexión tiene lo que se aprobó, por ejemplo, la devolución o de devolverle el derecho a Loaiza de volver a ser socio?
Yo creo que es un gesto y un mensaje que, por rispideces personal y por algunas cuestiones de conducta y pasionales, hubo una situación incómoda con Raúl, incorrecta, y que como contraparte, algo que podría ser normal, estaba la institución o lo que la comisión directiva en ese momento representaba. Dada, bueno, la buena conducta, la falta de exposición mediática de él, de remover este tema y la buena relación que fuimos encauzando y un reconocimiento que lo que pasó no debía haber pasado, entendimos que era totalmente correcta como mensaje analizar la reincorporación y no dirimirla en los tribunales.
Hay fecha concreta y siempre preguntamos lo mismo cuando tenemos la chance de hablar con vos. ¿Hay ya hoy se puede dar una fecha concreta de cuándo arrancan las obras?
La verdad que las ilusiones quedan aplastadas muchas veces por las cuestiones técnicas. Hace 10 días recibimos la carga, que es lo que nos define el hierro que llevan en los pilotes, los diámetros y los armazones. Nosotros tenemos pagado ya hace varios días el hierro en Asíndar y tenemos que decirle que las toneladas tienen que venir en tal o cual grosor. Yo quiero empezar cuanto antes. Fui a Córdoba, hice una charla técnica, faltaba Rubén Santa Cruz, el gerente, no estaba allá. No pudimos terminar y tenemos que firmar y empezar. Ya la demás gente está contratada, la obra la hace Unión, contrata a distintos actores, como la gente de García para la parte civil, la gente de Pierantoni para pilotaje, la gente de Astori para premoldeados, y, y tiene que contratar con empresas que nos van a proveer el hormigón armado, y vamos a seguir. Espero que podamos superar todas estos detalles técnicos que se generan en tiempo y que no son de mi agrado, y me hubiera gustado tenerlo cuanto antes.
Hablando del estadio, que se haya demorado, se haya traspasado tanto en el tiempo el hecho del arranque de la construcción en sí, ¿tiene que ver con una situación económica del club, Luis, que el club no tiene el dinero suficiente como para afrontar los primeros costos? Y la otra pregunta con respecto a esto es si ya pidió y solicitó al gobierno de la provincia algo de dinero para hacer efectiva la obra.
No tenemos la plata suficiente, tenemos recursos a futuro. Tenemos que recordar esos 400 socios que firmaron la adhesión, que vengan, que la obra se va a hacer, que no pueden quedar afuera y que han firmado un contrato de adhesión. Tenemos recursos que no teníamos previsto, como el que gestionamos en AFA, que es un reconocimiento Unión a su saldo cero en la cuenta, que es un préstamo con facilidades para la devolución, que nos abre la puerta a algún préstamo más a futuro. Tenemos gestión entre las provincias, tenemos los socios, no tenemos el dinero, pero tenemos fe en lograrlo. Y yo creo que, si bien algún socio planteó que esto no se convierta en un nuevo edificio inconcluso como esta esquina, seguramente vamos a hacer todo lo posible para poder terminar esta obra, porque es de suma necesidad para la seguridad y la comodidad de los unionistas.